muchísimas gracias por encenderle a esa televisión. Como cada semana, ya sabe que me pongo amoroso con usted y le agradezco en el alma que se quede 30 minutos de su tiempo con estos que son sus sótanos del joder. Este programa que cuenta con mi queridísima amiga Rubí Bobadilla, a quien quiero un montón, y con el verdadero maestro de la torta ahogada, amo del nixtamal, jerarca de la rocola y doriloco del...
Doriloco de San Juan de Dios.
Gerardo Espar. Gerardo el Bonito Espar.
Y su amigo, sobre todo.
Sobre
y
todo.
Y de ustedes también.
Gracias a los dos por, como siempre, estar aquí en este proyecto que semana con semana les trae a un invitado o invitada muy especial. Y en esta ocasión tampoco nos quedamos fuera de la jugada porque nos trajimos a una vieja conocida de los sótanos. Sí. Ya la habíamos tenido aquí, sí, cotorreamos, sí, sí, nos declaramos nuestro amor y todo.
Chiquita, ay, sí. ¿Cómo se hablan?
A ver, espérese.
Y además, antes venía del PRI, hoy es la priista más morenista del mundo.
Porque ya ni hay PRI.
Porque ya, pues, ¿para qué? ¿No?
Sí, ya.
Ya, ya, ya. Alito dijo que se vaya todo.
Fuera todos.
Nada más y nada menos que con ustedes a la señorita Mariana Fernández. Muchísimas gracias, regidora, por venirse a dar una vuelta a sus sótanos.
Feliz de volvernos a bajar a los sótanos con ustedes. Pasó mucho tiempo, muchas
tres
pláticas.
Tres años nada más.
Un partido, todo ha pasado. Una elección del 2021.
Un partido, una elección, un bigote que no ganó la gubernatura. Tantas cosas.
Tantas cosas. Y las que están por pasar todavía.
Cuéntenos qué está por pasar.
Pues esperemos que muchas cosas buenas en el 2024.
A ver.
Puras buenas para este estado, que ya le tocan las buenas.
¿De veras?
Sí, le ha ido de la fregada con Movimiento Ciudadano.
O sea, ¿ya se está destapando así de rápido para la gubernatura?
Sí, no, más que ¿no? para la gubernatura, yo creo que para un proyecto de transformación donde haya mucha gente, hombres y mujeres muy valiosos. Pero lo que sí estamos muy de acuerdo es que con Movimiento Ciudadano este estado no le ha ido bien, ni a la ciudad, ni a
Zapopan,
ni
al país con Morena, sí
le ha
ido bien.
Yo creo que le ha ido muchísimo mejor que lo que ha ido a nivel estatal.
¿Neta?
Claro, podemos ver todas las cifras, en las cifras de inversión, las cifras del salario mínimo, cuánto ha subido. Yo creo que es mucho mejor las noticias que a nivel nacional que a nivel local.
¿Usted cree que la percepción ciudadana que se tiene en favor del partido Morena no es más bien por la figura simpática, juguetona, amable,
totémica,
bonachona, mesiánica, del líder del proyecto, que por el proyecto en sí? Porque perdóneme, pero Monreal, díganme cuántos de ustedes lo conocen, ¿no?
Digo, yo creo que todos
sabemos.
O sea,
ustedes no, porque sí lo conocen, pero de ustedes.
Creo que Morena evidentemente es un movimiento que nace con una figura importantísima que es la de Andrés Manuel, y quien no lo quiere entender, pues no entendemos nada. Es más, hasta es un estudio internacional de por qué un partido en menos de 3 años llevó una figura al poder. Eso claro que lo entendemos, y claro que se están construyendo también Morena como partido, y también se están construyendo nuevos perfiles, porque al final la transformación tiene que seguir con o sin Andrés Manuel, que seguramente pues estará saliendo en el 2024 y seguirá alguien más, y ojalá sea una candidata mujer a nivel nacional.
¿Qué pasó en Jalisco que no alcanzó el carisma, el movimiento de Andrés Manuel para que se solidifique Morena?
O del candidato que estaba representando la transformación en Jalisco.
Ahora le toca a Jalisco.
Yo creo que lo está alcanzando. Hay que ser muy claros. Morena es segunda fuerza en Jalisco, está recuperando municipios, ya gobierna ciudades grandes como Zapotlanejo, Puerto Vallarta, Tonalá. Entonces, yo creo que al final sí está llegando, nada más hay que terminar
Tonalá
de llegar en el
2024. Gobierna un señor que trae 17 camisetas puestas.
La que le pongan, de hecho, ¿eh?
Sí.
Bueno, más que creo que Sergio ha hecho un gran papel y finalmente ha llegado gente nueva, también como Gonzalo en Zapotlanejo también está haciendo un gran papel, y él es de las figuras nuevas en Morena. Y a ver, ojo, también hay que partir que hace muchísimo tiempo nada más existían dos partidos políticos, que era el PRI y el PAN. No existían los independientes, el PRD en Jalisco era un tema testimonial, entonces también es normal que la gente haya salido del PRI o del PAN, y tampoco no hay que asustarnos, porque lo más importante son los perfiles. Al final los partidos son vehículos, sí, vehículos importantísimos, ideológicos, pero también no hay que asustarnos de que también en Morena hayan llegado expriistas que al final también se han convertido en alcaldes. Yo creo que es mucho más el PRI que ha llegado a Morena que el panismo, porque al final ahorita... Creo
pero
que la
en Jalisco particularmente las figuras que buscan ser candidatos, corcholatas como se le llama, pues hay un panista muy panista que levanta la mano todos los días.
Y yo, pero, yo creo que al final todos son bienvenidos, mientras se sometan a no robar, no traicionar y no mentir.
No, es que...
ese, o sea, es el gran filtro.
No, de ahí parte esta ideología, o sea, de decir, yo comparto con este partido porque su ideología me representa, no decir, yo comparto con este partido porque es el que me va a llevar a algún puesto y me va a dejar sobrevivir porque no es hacer otra cosa.
Y yo me siento muy cómoda en Morena porque finalmente sí compartimos una ideología muy parecida. Yo me siento muy cómoda.
O sea, tú te sientes cómoda, pero hay perfiles que no, y, digamos, ya por ahí dijimos algunos nombres, pero hay perfiles que solamente están buscando dónde le van a dar un espacio.
Y ya veremos si la militancia Morena quiere que esos perfiles estén en otros espacios representándolos.
Aquí nos gusta imaginar cosas, tía Mariana.
Imaginemos. Pura fantasía.
Que el gran carisma que emana de todo el cuerpecito de Chema Martínez lo lleva a la boleta por la gubernatura por Morena, ¿no?
Pues la gente decidirá.
No, espérense, no se me adelante.
Ah, todavía vamos a fantasear más.
Sí, la fantasía es larga. Entonces, la tachita de Mariana, ¿para dónde apunta?
Claro que sea para Morena, porque más
aunque
que una figura...
¿Aunque sea Chema Martínez?
Claro.
O sea, se vota por el partido y no por el proyecto del personaje.
Yo creo que el personaje importante, pero queremos que la transformación, y seguramente habrá nombres interesantes en diputaciones. Yo creo que habrá personas muy importantes. Si la militancia y las encuestas dicen que él es el que tiene que ser candidato, seguramente todos lo apoyaremos. O otra candidata, otro candidato lo apoyaremos.
Que estaría chido que fuera candidata, ¿no? ¿Por qué estamos entrando la discusión en Carlos Lomelí?
¿Te ves como gobernadora?
Claro, al final yo creo que es el anhelo que hacemos o que queremos todas las personas que hacemos política. Yo llevo 14 años participando en política, creo que hemos hecho las cosas correctamente. Pero ojo, primero me gustaría pasar por una alcaldía. Lo hemos venido debatiendo toda esta semana.
Guadalajara, durante Zapopan, evidentemente.
Cualquiera Zapopan. De esas dos me Zapopan late mi siempre. Corazón por cualquiera de esos dos municipios. Pero hay que decirlo claramente, se plantean que... esta elección, 5 gubernaturas serán para mujeres y 4 para hombres. Algo que le dijimos durante la mañana de hoy a Rubíes, ¿cómo quieren que sea tan fácil que una mujer sea candidata a gobernadora si no la han dejado pasar por la experiencia que te puede dar una ciudad grande con presupuesto? Porque, ojo, el tema de la paridad, que creo que hay que tratarlo en esta mesa, es un tema importantísimo donde las mujeres sí te quieren ver la cara y si te hacemos presidenta de un comité municipal, sí, tal vez presidentas estatales de partido. Ojo, pero no te dejan los municipios que tienen arriba de 10 mil millones de
entonces, Mariana, ¿no te dejan? ¿Quién no te deja? ¿La estructura del partido?
Los hombres de este estado. Digo, porque al final, sean como sean los partidos, hay 3 o 4 hombres que siguen tomando decisiones en este estado. Tan es así que vemos la reforma en el Congreso que va a salir cuidada para que las mujeres no estorbemos ni en Zapopan, ni en Guadalajara, ni en Tlajomulco. Claro. Entonces, que mejor estemos en El Salto, tal vez Lagos, tal vez Ciudad Guzmán, perdón.
Algo que platicaba precisamente es que ya no estamos en un punto de decir... no ponemos mujeres porque no saben, porque en este momento tenemos ya muchas mujeres, o sea, como tú sin el cebollazo, pero como otras muchas en otros partidos, que ya tienen la experiencia para sí gobernar municipios importantes. Ya no es una excusa.
Claro, y los hombres aparte te dicen en el debate, es que de las 10 ciudades más grandes que les dimos en los 2021 nada más ganó una. ¿Y creen que en serio se perdió porque era mujer? A ver, ojo, sí entiendo que para el tema de la gubernatura sí puede haber más popularidad tal vez en 2-3 hombres. Pero ojo, en las alcaldías yo no veo a los hombres rebasando en su capacidad de impopularidad, porque lo acaba de decir mi querida Rubí, hay muchas mujeres valiosísimas en todos los partidos. A mí sí me da mucha tristeza no ver en la batalla a mis compañeras de MC, porque al final también esas alcaldías pueden ser para ellas. Y tienen también la capacidad para convertirse
son
en alcaldesas.
Muy jóvenes, muy preparadas.
Y además muy preparadas, porque también muchas empezaron hace 10, 12, 14 años. Entonces, qué lástima que no les estén viendo el valor que ellas sí tienen también para gobernar municipios.
Lo que sugiere es que ellas están avalando un proyecto de una persona que toma decisiones. Hace unos momentos decía, solo hay unos cuantos personas, hombres, que toman decisiones de la política en el estado. Una de ellas tiene que ser el gobernador. El gobernador manda la iniciativa...
Y como todas las que manda al propio Congreso, es una ventanilla de trámites.
Y ellas están aliándose a un proyecto porque tienen que seguir la instrucción del gobernador, es lo que está diciendo.
Claro, porque la tienen que seguir, porque si no, obviamente les da miedo que no puedan obtener otro espacio en el 2024. Es difícil en este estado ser valiente, Isaac. El ser valiente evidentemente trae consigo consecuencias. Te habla alguien que está en la oposición desde hace como 10 años y que le ha tocado siempre enfrentarse al propio gobernador. Y te lo digo claramente, qué lástima que no se sumaron, porque sí tenemos más fe en una legislatura que era 24 mujeres, en un estado que ahorita la mayoría de las presidencias de partido están por mujeres, y logramos pasar lo que eran los partidos políticos, hacer grupos plurales, Morena, Futuro, Hagamos, donde dijimos no nos va a aplastar este tren, porque sabemos que Guadalajara es la joya de la corona, es la antesala para una gubernatura, que Zapopan no toquemos la reelección del alcalde actual, y ojo, pues ahí está el coordinador de De los diputados de Mesa en Tlajomulco que dicen, no, no me voy a tocar a mí la mujer por su culpa de Guadalajara y Zapopan, y lograron hacer todo tan enredoso para que no llegaran las mujeres en esos bloques a... Pero lo vamos a ganar en tribunales seguramente.
No, nomás para acotar, perdón, tía Mariana, en estos momentos, seguramente en la grabación de este programa se está votando, se está discutiendo
aquí
eso.
Aquí les explicamos.
Cuando se, para cuando se libere este programa, seguramente esa discusión ya estará en marcha, un nuevo frente de discusión.
O votado, o impugnado.
O en el proceso de impugnación, ¿no?
Cualquier otra cosa.
Que también es muy válido. El discurso y la gran paradoja es un hombre poderoso, porque el gobernador, pues sí, es un hombre poderoso, dicta las reglas de paridad. Esa es la paradoja de arranque.
Y porque
¿no?
les conviene a todos los hombres, ¿no? Les conviene también a los otros hombres que están gobernando municipios. Les conviene a los alcaldes que están gobernando. A los alcaldes que dicen, pues si no es una, es otra y me quedo en mi reelección, ¿no? O pido tal municipio grande. Entonces, al final es una iniciativa del Ejecutivo avalada por más hombres y avalada por las mujeres.
Y hacia
esa es la
de,
gran tragedia.
Hacia adentro de Morena, Mariana, más allá de que la legislación te obligue a poner una mujer, ¿hay espacios abiertos para las mujeres?
Yo espero que sí haya en el 2024.
Pues a esperar, sí, pero ahora mismo hay espacios.
Ya se comprometió. O
sea, ya se comprometió la presidenta. En estos días, para que
sean temporales. En estos días, hace unas horas, a que sí va a abrir espacio a las mujeres, porque justamente le decían, pues usted está como abandonando la paridad, pero sí va a haber mujeres, y ella dijo, sí.
Entonces, y esperemos lo cumplan. Y al final hay muchas pensando, mujeres muy
pensando
competitivas.
¿Quiénes? O sea, pensando en quiénes.
En
ti, ¿en quién más?
No, yo creo que hay muchas que podrán estar aspirando
un cargo. ¿Hay un parecito de nombres?
Pues yo creo que Candelaria es alguien que tiene mucha trayectoria. Las propias diputadas también ya levantaron la mano, no solamente en municipios metropolitanos, hay diputadas que lo están levantando en Puerto Vallarta. La propia presidenta hace política en El Salto. Están diputadas que hacen política en Tonalá. Están diputadas que hacen política en Guadalajara. Entonces yo creo que credenciales hay muchas y en todos los partidos políticos. Entonces que no vengan con el discurso que es la falta de credenciales, sino la falta de apertura a los perfiles.
Y en ese sentido, habiendo más de 120 y tantos municipios, ¿a cuántos aspiraría Morena que lo representara una mujer?
En la ley te dicen que tienen que ser la mitad, pero no queremos la mitad, queremos los más poblados. Porque dicen, ah, sí, la mitad, pero te toca Tecalitlán, te toca Meca, te toca
Chiquilitlán?
El Salto, ya.
Bueno,
ya
que ojo, ojo, no significa que sean menos municipios o menos importantes, sino
son
porque
menos
tienen
poblados.
Menos población y menos recursos. Pues.
Que el 65% de la población está en la zona metropolitana, claro. Entonces es válido querer aspirar a una ciudad grande para que esa sea la antesala a lo normal que va a ser en el futuro, que va a ser que muchas mujeres estén gobernando como alcaldesas o gobernando como gobernadoras.
Entonces, el fenómeno, bajo esa óptica, el fenómeno María Elena Limón, Citlali Amaya, debe ser un gran orgullo para usted como mujer política dentro de los comicios aquí en Guadalajara,
no,
en la zona metropolitana.
Y
aquí
no solamente ellas, que claro que son orgullo para el género, sino también a nivel nacional, que cada día hay mucho más gobernadoras de todos los partidos políticos. Simón. Hay que decirlo, ya hay, si no me equivoco, como 9, pero vemos a nuestra vecina.
Yo preguntaba por ellas dos. ¿Sí, decimos, son orgullo? ¿Sí,
sí
son orgullo?
Sí, claro, yo creo que sí, porque al final han hecho un buen trabajo y tanto que pues al final la gente la religió.
La gente la respalda.
Son 9 años ya, ¿no? Gobernando mujeres en Tlaquepaque.
En Tlaquepaque y lo han hecho bien, ¿eh? Creo que lo han hecho bien, porque también luego dicen, es que es mujer, va a gobernar mejor, va a gobernar un hombre. Entonces yo también creo que la oportunidad tiene que ser para las mujeres, porque luego nada más creemos que por ser hombre van a gobernar muchísimo mejor. Entonces, den la oportunidad a las mujeres. Y ojo, también si las mujeres no lo hicieron bien, pues no significa que también todos los hombres lo hagan bien. Eso también hay que cuidar
por
el debate.
Por promedio
¿no?
la llevan de gane, ¿no? Son más. Evidentemente,
pero
si uno la
pega. Pero lo que siempre
pega,
les digo es a las mujeres nos exigen los dobles y nos permiten la mitad. Llega una mujer y lo hace mal en una alcaldía. ¡Ay, para eso querían llegar! ¿Ya ven?
Simón.
En cambio, muchos hombres, el 90% puede estar yendo muy mal en sus alcaldías y no dicen que es porque son hombres, ¿no?
Tiene toda la razón. Tía Mariana, ¿me regala 2 minutitos de su tiempo?
Todas las que quieras.
Muchas gracias. A usted también le robo 2 minutitos de su tiempo. No se vaya, el corte es muy breve. Regresamos a estos que son sus sótanos del joder. Mariana Fernández en la casa.
Gracias de verdad por regalarnos estos minutos y por quedarse en este su programa, Los Sótanos del Joder. ¿Y por qué su programa? Porque cada vez lo están haciendo más suyo. Ya empezamos ahí a recibir algunos mensajes al número
3322-540156. Esta es la línea oficial de Los Sótanos del Joder para que nos pidan sotaneables y pues nos manden las buenas vibras o lo que crean que se puede mejorar el programa. Esto es suyo y lo hacemos con todo el cariño para ustedes.
Un gustazo, y pues no se olvide que nos encuentra ahí en la lista de programas y de invitados que ya tenemos en YouTube. Los puede buscar ahí como Los Sótanos del Joder, ahí va a encontrar todos los programas que hemos hecho para ustedes hasta el día de hoy. Hoy estamos con la querida regidora por Morena de Guadalajara, Mariana Fernández.
Quien es una invitada muy especial.
Quien es una invitada muy especial, en una coyuntura muy especial, que nos está hablando de este tema, pues de la paridad y de por qué sí llevar mujeres a estos espacios políticos, ¿no? Quizá ya nos cansamos de ver lo mismo y por qué no podría ser dar una chance a las mujeres, ¿no? Para ver ahí una alcaldesa, una gobernadora y lo que muchos andan diciendo, una mujer presidenta.
¿Por qué
bajo ¿por qué esa lógica, Claudia o por qué Marcelo?
¿Por qué Claudia? No, por lo que dijo, evidentemente está apoyando a Claudia.
Es Claudia.
¿No?
Es Claudia.
Pero ¿por qué aquí, insisto, nos centramos en dos figuras que son Carlos Lomelí y José María Martínez? Wey. Quienes tienen todos mis respetos, ¿no? Aunque pareciera que no, la neta es que nunca he tenido un beef personal con ellos.
Chido, sí.
No, y aunque no lo fuera, pues, ¿no? Pero como políticos, son sujetos de crítica,
sí,
¿no? Y en ese sentido se les critica siempre a todos, a todas.
Y que nada es personal.
Y no, nunca nada es personal.
Al final es el trabajo y la chamba de cada uno.
Pero, sí está muy feo que a nivel nacional si venga y nos diga, es Claudia, y a nivel estatal diga, pues, cualquiera de esos dos pelados, porque no nos van a dejar llegar a nadie más allí.
Ojo, Isaac, tampoco nos ha definido porque se juegan 9 gubernaturas, 5 serán mujeres para todos los partidos y 4 serán hombres. Entonces todavía no está ni siquiera definido que en Jalisco tengan que ser un hombre. En Jalisco tal vez sí pueda ser una mujer.
Puede que.
Lo definirá el partido a nivel nacional, donde vea que somos competitivos, donde qué nombres de hombres o mujeres son más famosas. Pero ojo, pues ya llegaron muchas gobernadoras en la transformación y muchas tienen 35, 38 años y aquí las tenemos de vecinas en Aguascalientes, en Colima y seguramente les irá muy bien en sus estados con ella.
Y ahí sí levantarías la mano para decir, pues si toca mujer, entonces ahora sí quiero yo.
Sí, porque al final yo creo que también las credenciales existen, hemos trabajado durante muchos años, pero ojo, yo no soy alguien que diga, ay, quiero esto para ver si me bajan con aquello. Hay que ser muy serios, porque también yo ahorita veo gente que lleva un mes en la política y ya quieren ser alcaldes o alcaldesas. Entonces también hay que decirlo claramente, también una alcaldía es algo muy, muy serio, donde manejas presupuestos muy altos, donde en Guadalajara o en Zapopan tienes más de 3,000 policías y no sabemos cómo estén por dentro cada una de las corporaciones. Entonces, también son temas que no se pueden tomar a la ligera. Entonces, yo también con toda la responsabilidad digo, en estos momentos de mi vida yo me siento muy capaz de asumir la candidatura a un municipio. Sé que la gubernatura es algo mucho más grande, pero sí creo que tengo las credenciales para un municipio y no es porque quiera que me den una diputación o porque quiera que me vuelvan a ser regidora o a ver con qué me bajan o a ver si me dan el Senado.
Simón.
Yo sí, mi corazón sí late en Zapopan, no late en Guadalajara, porque finalmente son los dos municipios que
dijo
he trabajado.
Dijo Zapopan primero, ya, no le dé vueltas.
Sí, Guadalajara,
pero
Zapopan.
Ahorita está siendo más reconocida en Guadalajara, o sea, en Zapopan, pues, van a decir.
¿Dónde vive?
En Zapopan. Y empecé haciendo política,
o sea,
en Guadalajara.
Vive en Zapopan y cobra en Guadalajara y quiere gobernar otra vez Zapopan. Zapopan por primera vez.
A ver, en primer lugar, he trabajado 10 años políticamente en Guadalajara. No es cobrar, es trabajar.
Tú pides.
Tú eres aviadora en Guadalajara.
Pero sí cobra en Guadalajara, le paga el
Ayuntamiento de Guadalajara y trabajo por Guadalajara. Y también camino a Zapopan.
O sea, no hay falsedad en lo que yo dije, cobra en Guadalajara.
Sí, pero cobro trabajando.
Claro.
No como aviador. Porque
pero igual,
nadie dijo.
Pero igual por el registro de la candidatura uno siempre se puede volver a cambiar de casa y volver a sacar la INE. Por favor, empiece usted también ahí a hacer los cambios.
La pregunta iba en el sentido de se ha trabajado desde la regiduría en las colonias tapatías, ¿cómo se hace el cambio para empezar a hacer campaña en un municipio que no se recorre?
Platicaba que mi historia empieza políticamente, soy diputada por Guadalajara, he caminado a Guadalajara, después fui candidata a una diputación por Zapopan, he caminado a Zapopan y en esos momentos de mi vida camino a los dos municipios. Trabajo en Guadalajara, voy en las mañanas a Guadalajara y en las tardes tengo eventos en Zapopan y los tengo en Guadalajara. A ver, si vimos alcaldes que estuvieron 2 años en Guadalajara, violaron la ley.
Que
si
está vinieron mal.
Pero,
sal de ahí, doctor Lomelí, que te fuiste de campaña al estado, estando en la regiduría,
entonces
por favor.
Yo cumplo
por...
Estamos en estos días acompañándonos, haciendo una gira al interior del estado.
Exactamente, mis obligaciones en la regiduría y los dos municipios los quiero muchísimo y a
y
los
además,
dos se necesitan
clases,
grandes
dígale,
cosas.
Y además doy clases.
Yo también doy clases aquí en mi alma mater en las mañanas de derecho.
¿Tú
entonces,
qué haces? Dígale, ¿tú qué haces?
¿Qué haces además de cobrar aquí?
A mí me pagan por ser bonito, no por trabajar.
De hecho, sí, la neta sí.
Lo siento.
A ver, el escenario político actual es ya centrados como en estadísticas. A ustedes les gusta mucho medirse. Y no digo ustedes los de Morena, sino ustedes los políticos como clase en general, ¿no?
Pero también a los de Morena.
Y las mediciones en lo estatal, que es lo que nos incumbe, indican que Movimiento Ciudadano, si bien es cierto, hay una pues, proximidad de Morena, Movimiento Ciudadano es el partido por el que la gente está más convencida en votar, con, sin y a pesar de Alfaro. ¿No?
Ojo, las nuevas encuestas dicen que Morena se está pegando mucho, porque también Movimiento Ciudadano tendrá que resolver muchas cosas al interior.
Es lo que,
¿no?
Es lo que ellos dije. Creo sí, que se dicen está pegando, o sea,
como que ganan con cualquiera.
Pero Movimiento Ciudadano sigue arriba, ¿no?
Pero cada día más cerca Morena. Como partido, Morena tiene más intención como partido.
Sí.
No con nombres de personas, porque con nombres de personas estamos cerca de alcanzarlos, porque todavía no hay nombres de personas.
No, pero la reconocen de que luego hay personas que no gozan de la simpatía de la gente y prefieren votar por ejemplo, Pablo Lemus.
A mí me gustaría preguntar qué tan cierto es los coqueteos de Morena con Pablo Lemus, como afirmó cierto columnista del Informador.
Yo no lo sé, eso lo llevan diciendo desde hace mucho. Yo creo que nosotros llevamos 71 mañaneras hablando de los presuntos actos de corrupción en Guadalajara.
¿Cómo quedarían, no? Después
sí,
de que...
sería muy complejo. Pero al final yo creo que él es un discurso que está usando al interior de MC. Okay. Morena me quiere futuro, yo con la Triple Alianza gano. Porque al final creo que él ve mucho más complicado su llegada a una candidatura, porque él tiene toda la seguridad que si lo dejan ser candidato, él ganará. Nosotros decimos, Morena está pegando como marca, esperen a que tengamos también candidatos presidenciales, porque también es el 2024, claro. Son 6 votos, entonces también creo que una campaña presidencial jala mucho.
Sí, claro, claro.
No, o sea, de quién sí. Es un candidato presidencial, y ojo, también una presidencial, también AMLO sí ganó en Jalisco. No ganó los candidatos a gobernador, pero sí ganó los candidatos a la presidencia.
Y los votos del tío Lomelí, quien tiene el bigote más bonito del planeta Tierra, pues tampoco fueron menores porque López Obrador le levantó la mano a él.
Y ese va a ser muy importante porque apenas vamos a definir quién va a ser la persona candidata por la presidencia. Ellos también están conformando sus equipos internos. O sea, no es como que veamos a una Claudia con un Adán Augusto, o sea, con figuras locales, pues, digo, van de la mano, no se van a mezclar después.
Y sobre todo yo también creo que tendrían que voltear a ver Jalisco en qué tipo de candidatos y candidatas quieren, o si quieren ser un tema testimonial, o si quieren verdaderamente competir. Y Jalisco a nivel nacional, pues sí representa 1,600,000 votos. Entonces, sea Claudia, sea Adán, sea Marcelo, yo esperaría que pusieran muchísima atención en quiénes van a ser sus candidatos y candidatas en este estado, porque si no, pues nos vamos a tener que chutar otros 6 años de pésimos gobiernos de Movimiento Ciudadano.
¿Y si no hay, y si no es Claudia, su carrera política termina, la suya?
No, para nada. Yo creo que vamos a apoyar a cualquiera de los tres. Es muy buen candidato. El que me ponga, yo te diría, claro que caminaremos.
Son 6. Monreal.
Son 6.
Noroña.
Son 6.
Iván Velasco.
Noroña. Sí, ¿no?
Y Manuel Velasco.
Hay que ver todas las imágenes que van a salir alrededor de ellos tristes, pero...
A ver, seamos reales, ¿no?
Seamos reales. Son 3 los que para mí pueden competir, que se dan... Claudia y Marcelo, y claro que haremos campaña en todo el proyecto con ellos. Al final todos son muy valiosos, nada más que uno tenga más simpatía con unos y con otros.
Pero si ahorita están dándose con todo, ya Marcelo está diciendo que va a hacer cosas porque pues le están ahí metiendo la pata. Pareciera pues que la política está llena de hipocresía. No pareciera, es evidente, la gente lo ve, ¿no? En las calles.
Yo creo que es el calor de la... pre-campaña presidencial, y después seguramente todos estarán sumando los proyectos.
No es
y también,
pre-campaña,
ojo,
es
pre-campaña, es la consolidación,
sí, consolidación de quién va a coordinar los trabajos de la cuarta transformación.
Además, qué gran volado, ¿eh? O sea, si compitieran en las Olimpiadas fueran ahorita, en las maromas, Morena raza, ¿eh?
Pero, a ver, seamos claros, este es el calor de lo que está sucediendo ahorita, y después seguramente todos irán sumando un proyecto, porque al final es la continuación de la transformación.
¿No les da como, exacto, eso que dice Rubí, no les da como, no les enciende una alerta el hecho de que estamos viendo campañas anticipadas, porque perdóname Mariana, lo son, a un año de que inicien las campañas para que después inicien las campañas?
Pero estas terminan en un mes y ya seguramente,
y ya nos
en la ley también te,
¿no?,
dice que el periodo electoral empieza en este septiembre, se quiso recorrer hasta noviembre, ya lo echaron para atrás, Simón. Entonces el periodo electoral en la ley sí va a empezar en septiembre, y seguramente también en la propia oposición, pues traen como 15 candidatos,
a
los que se bajan todos los días,
pero
bajan
que
cada
todos
día.
Estén violando la ley no significa no es, que esté
o sea,
bien.
Pero me refiero que aquí este periodo termina empieza en septiembre todo el periodo electoral,
Simón.
Y lo interno de Morena también termina este mes, de ver quién es el candidato como candidata
agosto,
presidencial.
Septiembre. Nos van a dar un mesecito para desintoxicarnos.
No, para conocer a sus candidatos, sobre todo los de la oposición, que muchos necesitarán que los conocieran.
Cabe aclarar que Morena elige el 5, si mal no recuerdo, o el 6 de septiembre, pero ya en el proceso electoral iniciado. O sea, no va a haber una pausa.
Y quisimos avanzarlo en noviembre y la ley se echó para atrás.
Esa maldita ley, ¿verdad?
Ay, ay, no, ay, qué onda, se manda sola. Se había cambiado, también en Jalisco se había cambiado para que iniciara en noviembre. Pero ojo, también es una parte ya auténtica de salte de tus deberes y vete a hacer la campaña, ¿no? O vas a tener gobernadoras haciendo campaña.
¿Cuándo va a dejar el cargo usted, Mariana?
Cuando la ley me lo solicite, o sea, que son 90 días antes. 90 días antes te hice la constitución.
O sea, ¿puede hacer pre-campaña interna en Morena?
No puede hacer pre-campaña si no hay más candidatos. Tendría que haber 2 o 3 o 27 inscritos en cada municipio.
Bueno, luego si conocimos el fenómeno de Juanito impulsado por el presidente, ¿no? O sea, se puede poner.
No, y en Morena se puede. Muchos. La vez pasada en Zapopan había como 27 inscritos, en Guadalajara como 25. Entonces, sí hay un proceso interno, pero normalmente es en marzo cuando te separas de los cargos.
¿Cuáles son los grandes fallos? Que a lo mejor es una obviedad porque lo ha dicho en varias ocasiones, pero los grandes fallos de la política pública a nivel estatal.
Yo creo que a nivel estatal es un tema gravisísimo el tema de corrupción. Hay que decirlo claramente, lo hemos señalado desde un inicio de este gobierno, cómo fue temas como a toda máquina, temas como la deuda, que nosotros nos opusimos a las deudas, la refundación, ¿en qué acabó? En decir que te vas a salir del pacto fiscal, que vas a hacer un SAT estatal. El tema de seguridad, yo creo que aquí ustedes lo han tocado muchísimas veces en los sótanos, que Jalisco encabeza feminicidios, encabeza desapariciones. Entonces yo creo que más bien las preguntas es ¿en cuál está yendo bien a Jalisco? Cuando miden un ejecutivo a nivel estatal, siempre está arriba del lugar número 25. Entonces, yo no sé quién cree que le está yendo bien a Jalisco.
Usted era amiga de Aristóteles Sandoval, ¿correcto? Además de que trabajó en el sexenio de él con un puesto de primer nivel. Sé que el hecho ya ocurrió, ¿no? Sé que hay luto todavía en la sociedad jalisciense, pero sí me gustaría saber su opinión respecto a estas declaraciones que hace Fiscalía de que el caso está cerrado.
Yo creo que la justicia nunca va a llegar en ningún caso si no se detiene a los culpables. Entonces, ni en el del gobernador, ni en ningún otro caso, si no hay detención de culpables, la justicia no llegará.
El hecho de que hayan asesinado a un exgobernador
y a un exsecretario de turismo y a quien guste, si mantiene.
Y a una persona fuera de casa Jalisco, una mujer afuera de casa Jalisco. Sí.
Y a un auditor también hace algunos meses.
A un diputado federal. Bueno, los casos son incontables, ¿no? Hay muchos.
Con y sin cargo.
Sí, con y sin cargo.
Porque hablamos aquí de diputados.
Sí. Los albañiles de la Jauja, ¿no? Sí, terrible. Hay tragedias horribles días, en Jalisco, ¿no? No le voy a dar más vueltas, nos queda un minuto, pero no le voy a dar más vueltas. ¿Es o no es responsabilidad del gobierno del estado hacer frente a esta situación?
Yo, la seguridad sí depende de los tres niveles de gobierno. Simón. Quien no la quiera asumir, que no asuma ese cargo, porque también depende de los alcaldes, depende del gobernador y depende también de la federación. Y hay que entenderlo como tal. ¿No? Cada municipio tiene 3,000 policías, los municipios también tendrán mucho que hacer en seguridad.
Simón.
Y en temas de ciudad, Guadalajara se cae a pedazos en el tema que me digas. Seguridad, no hay medicamentos, servicios municipales, la recolección de basura. Y quieren que así llegue él a ser gobernador, el que está gobernando Guadalajara, yo no sé con qué credenciales o con qué resultados.
Al rato que lo veamos de candidato de Morena para la gubernatura, bueno.
Y yo llorando como Noroña.
La vamos a invitar y le vamos a poner las lagrimitas.
Acepto que me pongas aquí las lagrimitas.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, Rubí, muchísimas gracias por darnos esa bella sonrisa. A Mariana, muchísimas gracias por su presencia, regidora. A mi chaparrito hermoso, gracias por ese bellísimo rostro que tienes, amigo. Y a ustedes por darnos un poquito de su tiempo. De veras, semana con semana, no me canso de agradecerles. El equipo entero, el crew que está detrás, mi amigo Carlos Lemus, que está aquí, que es uno de los grandes pilares de este programa que hacemos con mucho cariño para ustedes. Les agradecemos en el alma. Estos fueron sus, y no nuestros, sótanos del joder. Hasta el que sigue.